Buenas tardes, buenas tardes. Les saludamos desde el Marbella Fútbol Center, donde dentro de hora y cuarto aproximadamente va a comenzar el primer partido de pretemporada aquí en tierras andaluzas del Real Club Deportivo Español. Segundo partido de pretemporada, el primero fue el sábado pasado, recuerden, en la Dani Jarque frente al Montpellier con victoria 2-0. Hoy el Español se enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo de segunda división que además fue el primer equipo que nos ganó el año pasado aquí, es decir, en el Marbella Fútbol Center, en el stage de la vuelta a la primera división. El primer partido fue frente al equipo canario y perdimos 1-0. Yo creo que las cosas han cambiado mucho, pero bueno, vamos a ver cuál es el planteamiento de Diego Martínez hoy, porque recuerden que el domingo, pues estamos a viernes, el domingo en menos de 48 horas jugamos otro partido amistoso frente al Lille, a partir de las 10:30 de la mañana, también aquí en el Marbella Football Center. Son las 6 de la tarde y casi 2 minutos. Les saludamos, repito, desde el stage de pretemporada del Real Club Deportivo Español en esta semana de stage, en este último programa de esta semana también. Programa 5010 de la historia de tiempo de Español. Ya llevamos 5010. Hoy en el control de sonido está nuestro compañero Sito Ramírez. A lo largo de los primeros minutos vamos a intentar contarles un poquito cómo está la situación del mercado del Real Club Deportivo Español. Cosas que ya hemos ido avanzando desde hace tiempo con el famoso Excel, situaciones actuales y también, por supuesto, hablaremos del posible 11, porque aún no sabemos el 11 titular que va a presentar Diego Martínez. Creo que no tendrá mucho que ver con el del otro día porque, repito, jugamos el domingo en menos de 48 horas otro partido. Así que vamos a ver de qué manera gestiona el míster estos dos partidos de pretemporada. Por cierto, que ya se conoce también el día que se va a jugar el último partido de pretemporada aquí en Marbella. Será el jueves 28 de julio, ojo a la hora también, 11 de la mañana, frente a la Balompédi Calinense, equipo de la Primera Ref. Eso será el jueves. El viernes el equipo hará una última sesión preparatoria por la mañana y por la tarde partirá para Brighton, donde el sábado jugará el partido frente al Brighton, penúltimo partido, ya que el último será el 6 de agosto frente al Nápoles, en una localidad poquito alejada de Nápoles. Y a partir de ahí, pues el 13 de agosto, primer partido de Liga, 5 de la tarde, si no hay cambio de horario por el tema del calor, frente al Celta de Vigo, allí en Balaídos. Son las 6 y 4 minutos, hacemos una primera pausa, nos tomamos una estrella y vamos con el mercado y la situación deportiva de algunos jugadores del Real Club Deportivo Español. Hoy les digo que a las 6 y cuarto aproximadamente tenemos una entrevista con el míster del filial, con Luis Blanco, porque entre otras cosas, y yo creo que es justo, ayer se puso su foto en la galería de entrenadores del primer equipo después de los dos partidos que dirigió Luis Blanco la pasada temporada sustituyendo a Vicente Moreno. Dos empates, que no está nada mal. La verdad es que creo que Luis Blanco merecía estar en esa galería de entrenadores y por lo tanto esto que hace que el técnico del Español, Diego Martínez, ya no sea el número 27, sino es el número 28 desde que empezó tiempo de Español hace ya 30 temporadas. Lo dicho, las 6 y 5 en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez, programa 5010, una pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Actimel tiene la fórmula más completa y además ayuda a tu sistema inmunitario ahora con 0% de azúcares añadidos y alto contenido de vitamina D. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Miró es tu tienda de confianza referente en electrodomésticos, televisión, tecnología, videojuegos, muebles del hogar. Todo lo que buscas lo encontrarás al mejor precio en Miró.es y en las 28 tiendas de Miró ubicadas en Barcelona, El Garraf, Girona, Baleares. Visita las tiendas Miró y serás atendido por tus asesores de confianza. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del Español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Miró.
Las 6 de la tarde, 6 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español desde el Marbella Fútbol Center. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella y como siempre espero que hoy encontremos momentos estrella, jugadores estrella de este primer partido aquí en el Stage de Andalucía por parte de la plantilla del Real Club Deportivo Español en este partido, primer partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Como siempre estaremos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya saben que el partido empieza a las 7 y cuarto y que lo podrán seguir a través de Español Media. Así que es una oportunidad para poder ver nuevamente al equipo de Diego Martínez después del buen partido, del buen sabor de boca que nos dejó con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, el partido del sábado pasado en la Dani Jarque, con esa victoria 2-0 frente al Montpellier, con goles de Nico Melamed y Dani Villahermosa. Con una buena estrella, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos con el tema del mercado. Estamos a la espera de la oficialidad de la marcha de Vadillo al Eibar. El Eibar acaba de hacer oficial la llegada de Chema, jugador del Getafe. Jugador que ha rescindido el contrato, que es central, pero desde ayer está Vadillo en Eibar y de momento supongo que habrá pasado la revisión médica, no sé si esta mañana, esta tarde, y estamos a la espera de que el club haga oficial la cesión de Vadillo al equipo armero. No sé si en esa cesión hay una opción de compra o no, porque recuerden que Vadillo le queda aún un año más de contrato. Y es un jugador que desgraciadamente entra dentro de esa lista negativa, de esa lista negra de todo lo que hizo Rufete como técnico del Español, hipotecando 4 millones de euros con jugadores como Di Mata, Miguelón, que está cedido al Oviedo, y como el propio Vadillo, que por lo menos Vadillo ha tenido la voluntad y las ganas de marcharse, cosa que de momento Di Mata no sabemos qué va a pasar, entre otras cosas porque tiene una ficha muy elevada y que cualquier equipo español no lo quiere, porque no puede pagar, y el Español tampoco está dispuesto a que un jugador se vaya, por ejemplo, el caso que se habló del Ibiza, parece ser que el jugador no quiere ir a Ibiza, ir a segunda división, que el Ibiza te pague 300.000 euros, pero ni amortizas nada y tú sigues pagando casi toda la ficha del jugador. El tema de Vadillo, pues el año pasado pagamos menos de lo que afortunadamente teníamos que pagar, porque el Málaga en la parte final de la temporada, en el mercado de invierno, pagó 400.000 euros. La ficha de Vadillo es de 1.5 millones, como había que pagar la mitad, estamos hablando de que el Español pagó al final, de 1.5 millones, el Español pagó 1.100.000 y los últimos 400.000 euros los pagó el Málaga porque no podía pagar más. La verdad es que está la realidad, porque hay jugadores con fichas muy, muy elevadas en el Real Club Deportivo Español. Y esto no es bueno. Afortunadamente hay que reconocer que la revolución famosa del Excel, que tanto estamos hablando, está produciendo que el equipo esté en la masa salarial, en ese límite bueno, para no tener que sufrir. Y como ayer comentábamos también, todos los jugadores que el Español ha fichado de esta temporada, porque Vilena teóricamente ya estaba inscrito, en principio estaba inscrito, Joselu, Brian Oliván, Lecom, que no sabemos si va a jugar hoy de titular, y Vini, son jugadores que ya están inscritos en la liga y por lo tanto está claro que si la liga empezara mañana, estos jugadores, no como en otros equipos y en otros casos, que no pueden inscribir jugadores, nosotros sí que están ya inscritos, por lo tanto no tenemos ningún problema. Es decir, que en el tema límite salarial, como les venimos contando desde hace muchos, muchos meses, y al final el tiempo nos está dando la razón, el Español está haciendo las cosas bien. Otra cosa es en el tema de cash, ahí tenemos que vender, porque si no vendemos está complicado. Y en esa rampa de salida, ya saben que está el Monito Vargas, está en Barba. Yo ya no quiero hablar más del tema Raúl de Tomás, ya veremos qué pasa. No sé si alguno de los jugadores que no suenan ahora de una posible salida podrían tener alguna oportunidad, porque algún equipo, por lo que sea, porque vende un jugador, se produce un efecto boomerang, pues un efecto dominó. Esto hace que los jugadores vayan de un sitio a otro, y cuando empecemos un poquito a mover el mercado nacional, porque claro, todo el dinero se va al extranjero, del extranjero viene aquí, pero no tenemos esa suerte de que se esté moviendo mucho lo que es el mercado de equipos medios como son los nuestros, los dos equipos que es verdad que han vendido jugadores, han sido la Real Sociedad, el Celta, que vendió a Brais Méndez a la Real Sociedad, y el Getafe, que vendió a Oliveira al Nápoles. El resto estamos Hablo de la gente de la tabla media, no les hablo de los de arriba, porque entre palancas, etcétera, etcétera, se está montando un quilombo bastante grande. Así que de momento, en el tema de marchas está lo de Vadillo, y como ya les dijimos hace mucho tiempo, y que se puede confirmar, no sé si será al final oficial o no, dependerá de esas negociaciones, Buley se va a ir al puerto de Shanghái. Lo dijimos el día, recuerden ustedes, mucho antes del programa 5000, que se lo preguntamos al CEO del Español, a Maoye, y que estaba en el famoso Excel del club. Esa cesión o traspaso, vamos a ver cómo se lleva a cabo, si al final se lleva a cabo. Ya saben que Buley no está aquí porque tenía unos problemas, tenía que solucionar también un tema de visado para poder viajar a Inglaterra. Si Buley no va a Inglaterra, la lógica es que Buley definitivamente se marche ya del Español, no sé si cedido, con opción de compra o no, no lo sabemos aún, porque es la oportunidad es que el Español, él se pudo ir en marzo, como también les comentamos nosotros, pero era difícil en aquel momento porque él no quería dejar el club. La famosa conversación de José María Durán en el mes de marzo lo sabíamos y lo comentamos luego mucho más tarde cuando Durán abandona el club. Así que es una opción muy positiva para el Español, porque dejaría una masa salarial muy, muy elevada, la de Buley, si el jugador chino definitivamente se marcha nuevamente a Shanghái. Habrá que esperar, es una opción que llevamos comentando desde hace bastante tiempo, y por lo tanto veremos cómo se desarrolla toda esta historia de la posible marcha del jugador chino nuevamente reclutado hacia China, porque él está viendo que no va a jugar y por lo tanto él quiere jugar. Desgraciadamente China no va a estar en el Mundial, y esto hace que Buley necesite un poquito más de motivación de la que en estos momentos estaba teniendo un jugador que ha marcado goles importantes en el Español, como el día de la Real Sociedad, cuando nos marcó el segundo y ya definitivamente nos dio la tranquilidad para meternos en Europa, y luego también el gol del Celta la pasada temporada, que fue el partido que ganamos al Celta y que nos dio casi matemáticamente la permanencia en Primera División, porque ese día ganando ya teníamos los 39 puntos y recuerden que se bajó con 38. Así que Buley también ha sido un jugador que además comprometido con el club. Yo creo que no hay que ponerle ningún pero si al final Buley se va del Español, porque todo lo que ha hecho Buley en el Español ha sido muy, muy positivo, y así que creo que hay que agradecer al jugador chino, en caso de que se vaya definitivamente del Español, esta proyección que ha tenido y ese merchandising, sobre todo para China. El resto de jugadores pues están de momento igual. Aleix Vidal, ayer creo que vinieron sus representantes, de momento sigue aquí. Dimata sigue aquí. El Monito Vargas sigue aquí. Y Embarba sigue aquí. El tema de Embarba es muy sencillo. El Español pagó 10 kilos al Rayo Vallecano. Yo he leído una noticia que el Rayo Vallecano quiere recuperar a Embarba, o que Embarba quiere volver al Rayo. Bueno, pues es muy sencillo. ¿Cuánto nos queda por amortizar de Embarba? ¿Nos quedan 2 años? Pues una media de 2 millones y pico por año. Pues Embarba nos ahorraríamos una ficha importante también. Y si el Rayo paga 5 kilos, si paga 5 kilos, pues Embarba se puede ir al Rayo. Nosotros hemos amortizado, por lo tanto, Embarba, y recuperamos ese dinero para definitivamente amortizarlo y tener un cierto cash, no mucho, pero para poder realizar alguna compra. Y por último, ya para acabar del mercado, tema Dragowski. Miren, Dragowski tiene un acuerdo con el Español. Está claro que ese acuerdo lo tiene el jugador con el club, pero a nosotros nos faltaba el ok de la Fiore. La Fiorentina empieza a tener un problema porque tiene ya 4 porteros más Dragowski. Bueno, es verdad que uno de los porteros es jugador del equipo Primavera, es decir, un chaval joven. Se habla de que la Lazio quiere al portero de la Spezia y la Spezia quiere a Dragowski, pero Dragowski no quiere ir a la Spezia. Porque es un equipo que, yo no hablo con Dragowski, pero está claro que sí. Que no sé lo que va a pedir la Fiore, pero la Fiore ha empezado ya a rebajar mucho la opción de los 7 millones. Nosotros ya saben que la última oferta que hizo el Español fue 3+1, esa oferta nosotros no la vamos a volver a hacer. Está claro que ahora la opción del Español es esperar, y si al final el jugador se queda en la Fiorentina, en el mes de enero ya podemos negociar con él. Y si no, pues bueno, a lo mejor el jugador decide marcharse a un equipo italiano, porque la idea en principio, ya saben que la primera oferta que tuvo Dragowski fue el Southampton, pero por temas de trabajo, con todo el tema Brexit, al final se descartó, y luego vino lo del Español. Él quería, estaba muy ilusionado en venir al Español, él presiona para poder venir, pero vamos a ver qué ocurre. Repito, ahora les estoy diciendo la situación actual, que son las 6 de la tarde, 16 minutos de un viernes 22 de julio. Dragowski no está descartado, pero eso no quita que pasado mañana, el lunes o dentro de 10 minutos, el jugador diga, miren, estoy harto, me voy a otro equipo porque quiero jugar. Y se va a jugar a un equipo que él no quiere ir, pero a lo mejor es un paso intermedio para luego venir al Español, no lo sabemos. Hombre, si la Spezia, si la Fiore vende a Dragowski por 2 kilos... El jugador tiene que decir, oye, me estáis tomando el pelo, me habéis engañado porque al Español le pedíais 7 y a la Spezia le pedís 2. La Spezia no puede pagar 7 kilos. Bueno, es verdad que el portero de la Spezia, que se va al Lazio, el equipo romano, paga 2 millones y pico. Pero es lo que podíamos pagar nosotros. Es decir, la Fiore tiene la suerte de lo de Blaovic, que lo compró por 2 y pico y lo vendió por 100, y se piensa que es el rey del mambo. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a ver qué es lo que pasa con todo este tema. Pero repito, el Español no se va a volver loco con este tema. Si llega la opción de comprarlo o de venir al Español, el Español lo hará, porque hay un acuerdo con el jugador. Pero si no, pues miren, otro año será, y habrá que buscar la opción de otro portero, o depende de lo que haga Benjamin Lecom, pues a lo mejor el poder ficharlo. Pero sí que es verdad que la ficha de Benjamin Lecom es muy, muy elevada. Entre otras cosas porque el tema del IRPF en Mónaco no es el mismo que aquí, que cuando hablo de aquí hablo de Cataluña, y de pagar un... no sé lo que pagan en Mónaco, si quieren luego lo miro. Pero, por ejemplo, en Cataluña es un 43%. Y, claro, el jugador dice, yo cobraba 2 millones netos, por ejemplo, en Mónaco. Para cobrar 2 millones netos, claro, aquí tienes que pagarle mucho más. Y el Español no puede permitirse el lujo de pagarle a un jugador 3 kilos casi. A un portero no, porque entonces entramos otra vez en la dinámica del Faraón y de Ramón Robert. Así no podemos ir. Y hay que saber gestionar la masa salarial y rebajarla a los términos que la lógica dice en estos momentos, no solo a nivel económico y no solo en el fútbol, sino a nivel global, y no podemos estar pagando 3 millones por un portero. Porque el jugador quiere cobrar lo mismo que cobraba en el Mónaco. Pero claro, en Mónaco, supongo que, repito que lo miraré ahora, cuál es. En Italia saben que en el tema de tema deportivo, los jugadores tienen unas ventajas a nivel fiscal, creo que es un 30 y pico%. Aquí en España, desgraciadamente, no es así. Y por lo tanto, el tema fiscal en España, no en todas las comunidades son iguales, pero en Cataluña es donde el tema fiscal es más elevado y estamos hablando de un 43%. Esta es la situación a nivel global de lo que estamos viviendo del mercado del Real Club Deportivo Español. Son las 6 de la tarde y casi 20 minutos. Seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, hacemos una pausa, nos vamos a Bar Pinocho y de paso cuando nos pasemos por Bar Pinocho hablamos de nuestro fútbol base y lo vamos a hacer con el técnico del filial, con Luis Blanco.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Actimel tiene la fórmula más completa y además ayuda a tu sistema inmunitario ahora con 0% de azúcares añadidos y alto contenido de vitamina D. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Miró es tu tienda de confianza referente en electrodomésticos, televisión, tecnología, videojuegos, muebles del hogar. todo lo que buscas lo encontrarás al mejor precio en Miró.es y en las 28 tiendas de Miró ubicadas en Barcelona, El Garraf, Girona, Baleares. Visita las tiendas Miró y serás atendido por tus asesores de confianza. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Las 6 de la tarde y 21 minutos. Bueno, ya es oficial lo de Vadillo. Estamos intentando poder hablar con, ponernos en contacto con Luis Blanco. Bueno, pues ya estamos con Luis Blanco. Por lo tanto, Vadillo oficial ya, repito, de manera oficial ya es nuevo jugador de Eibar en calidad de cedido. Y en unos instantes a ver si ya podemos tener el 11 titular del Real Club Deportivo Español de cara a este partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas en este primer partido aquí de pretemporada en tierras andaluzas. De momento aún no está ese 11 titular. Y nos vamos a Bar Pinocho, el bar de la boquería. Ya saben que Bar Pinocho está abierto de martes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la boquería. Cuando hablamos de Bar Pinocho lo hacemos siempre de nuestro fútbol base. Y hoy tenemos un protagonista importante de nuestro fútbol base aquí en Tiempo de Español a las 6 de la tarde, 22 minutos. Gentileza de Bar Pinocho, como es el míster del filial, Luis Blanco. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un placer hablar contigo, ¿eh?
Igualmente.
Y merecido lo de ayer, lo de la fotografía en la galería de entrenadores.
Sí, bueno, está claro que para mí es un honor, bueno, pues estar con tener mi fotografía ahí colgada al lado de tanta gente tan importante en la historia del club, también siente responsabilidad de que si has hecho cosas bien hasta ahora, pues tienes que seguir haciéndolas, y bueno, y por otro lado también un poco de bueno, sabiendo de que la etapa fue muy corta, pequeña, pero bueno, por lo menos para mí fue muy importante.
A mí me hace mucha ilusión, de verdad, que tengas esa fotografía, porque creo que es merecida. Son dos partidos, pero creo que son dos partidos que para el equipo y el club fueron importantes.
Sí, bueno, está claro que cualquier partido en primera división son importantes, pero bueno, hablando más a nivel personal, para mí está claro que fueron dos partidos que los disfruté muchísimo, que tuve la oportunidad de vivir, de tener unas sensaciones que hasta hoy no las había tenido, y encima con el club que quiero, o sea que para mí fue muy especial, y bueno, si a eso le sumas de que bueno, el equipo creo que mostró un buen nivel, que las cosas salieron más o menos bien dentro de la situación difícil que había en ese momento, pues bueno, salen muy contentos, claro.
Bueno, yo de verdad pienso que, repito, que era merecido todo esto, y por lo tanto el poder contar, bueno, para mí eres el entrenador 27 en los 30 años de Tiempo de Español,
Bueno, pues otra situación para estar orgulloso.
No, claro, es que yo solo cuento los que hay allí, y allí había 26 y el 27 era Diego, y ahora estás tú, así que Diego es el entrenador 28.
Sí, bueno, son cosas, al final, son cosas que bueno, que son muy bonitas, siempre quedarán, por lo menos para mí, ahí guardadas, pero al final tampoco hay que darle más importancia de la que es. Yo estaba en ese momento a disposición, y siempre he estado a disposición del club para lo que necesiten. En ese momento tocó hacer eso, y bueno, tuve la suerte, he tenido la suerte de hacer algo que mucha gente no ha podido hacer, y para mí eso, bueno, fue muy importante. Y ya, pero bueno, al final he olvidado, así ya estoy centrado en una temporada nueva en el filial, que es la realidad, y intentar hacerlo lo mejor posible y hacer crecer el máximo a los chicos.
Bueno, hablamos, si te parece, del filial, un filial que, bueno, que ha comenzado desde hace unos días ya la pretemporada, aunque muchos teóricos jugadores del filial están aquí también, ¿no? Es decir, ahora tampoco sabes, Luis, de qué dispones en estos momentos para empezar la temporada ya en la segunda ref.
Sí, sí, sí. A día de hoy está todo muy abierto. Hay un gran número de jugadores con ficha filial, con situaciones muy distintas cada uno, y es temprano. O sea, al final, el poder formar una plantilla de un equipo filial, ya sea del equipo que sea, es normalmente más complicado que un primer equipo, porque hay distintas realidades. En un primer equipo hay solo una realidad, pero aquí hay muchas realidades, y son chicos también que van cambiando de generación en generación, suben generaciones. Hay generaciones que quizás ya pues piensan que tienen que dar un salto diferente. Hay chicos que bueno, que el club cuenta con ellos y piensan que tienen que dar otro salto, y al revés también, que chicos que no cuentan pero que se quieren quedar. Bueno, hay que analizar muchas cosas, hay que ver también qué va a pasar con primer equipo. Nosotros también tenemos un proceso ahora de pretemporada para valorar con qué jugadores también nos podemos quedar en caso de que hubiese alguna duda, y es muy temprano. Son 8 semanas de pretemporada, eso también es algo positivo para nosotros, es tiempo, y entiendo que a las 3-4 semanas de empezar el campeonato ya tiene que estar mucho más definido todo.
No quería preguntarte mucho por lo de qué ocurrió al final, pero supongo que a todos nos quedó ese mal sabor de boca, ¿no? De estar en un momento determinado con la ilusión de decir, podemos subir de manera directa, y al final, ¿cómo acabó todo? No sé si lo has analizado con el paso del verano. Bueno, estamos en verano aún, pero sí que dijiste, ostras, es una pena, ¿no?, lo que pasó.
Sí, sí, sí. A ver, al final creo que hicimos un año muy bueno. Creo que los chicos compitieron muy bien, crecieron, estuvimos en disposición incluso de ascender matemáticamente. Y sí que es cierto que al final sucedieron cosas, el equipo se cayó un poco al final de liga. Yo tuve también un problema importante de salud que al final nunca se sabe si pudo afectar o no pudo afectar.
¿Tú crees que afectó, Luis, o no?
Bueno, está claro que mi energía respecto a los chicos no era la misma. O sea, era imposible. O sea, y el día a día para mí era muy difícil. Y cuando un equipo va bien, cualquier tipo de cambio es difícil asimilarlo. Claro. Cuando el equipo va mal, el cambio puede ser beneficioso. Y bueno, puede ser, pero no nos podemos escudar en eso al final.
Claro, tú no podías, Luis, en aquel momento retrasar lo que te estaba pasando. Era difícil.
Sí, era difícil, pero es que tampoco nos puede servir de excusa. Al final se hicieron cosas, el equipo cayó un poco. Ya en los últimos partidos de liga no compitió tan bien, y está claro que el partido de playoff tampoco. Y fue una pena, porque la verdad es que se hicieron cosas muy buenas. Yo creo que incluso por encima de la realidad, casi toda la temporada. Pero bueno, al final también es un tópico decirlo, son chicos jóvenes, les faltan experiencia, sí, pero es que vuelvo a repetir, no podemos excusarnos en eso.
No, por supuesto.
Pero es que nos pueden pasar, es que esta temporada también pueden pasar otras circunstancias, y al final te tienes que adaptar, tienes que sobreponerte, esto es la realidad, y no hay más. Y no solo nos pasan problemas a nosotros, les pasan problemas a todos los equipos. Y al final el que mejor se adapta a todo este tipo de circunstancias, pues las lesiones no las podemos controlar, muchas cosas no puedes controlar, pero sí que puedes dar lo mejor o dar tu máxima energía para darle la vuelta. Y en ese sentido, tengo la sensación de que al final de temporada pues costó, y eso no, bueno, penalizó el hecho de no poder ascender.
Yo estaba convencido que si llegábamos hasta el final, el Numancia un partido lo iba a perder, porque el Lleida se estaba jugando también el hecho de poder jugar la promoción, ese partido famoso aplazado por un COVID que no existía, de la anterior directiva del Lleida. Pero claro, ahí ya no llegamos, porque es lo que dices tú, al final, bueno, pues no sé si bajamos los brazos.
Nos encontramos, Luis, un rival muy fuerte también. O sea, es que el Numancia, creo recordar que de los últimos 7 partidos ganó los 7, menos ya lo último.
Los dos del Lleida, como que ya, claro, porque ya estaba ascendido.
Sí, claro, es que ganaron 7 partidos, creo, 6 o 7 partidos seguidos en el momento más importante de la temporada. Un equipo con experiencia, con... Claro, y a nosotros, pues eso nos penalizó un poco, está claro. Entre que nosotros no estuvimos bien y que ellos estuvieron muy bien, ellos también veían que nosotros no estábamos tan bien. Al final, las emociones es lo que manda mucho en el fútbol, y está claro que la gente con más experiencia, todo ese tipo, a nivel emocional, lo controla mucho más porque ha vivido muchas más cosas.
Claro, y nosotros éramos un equipo muy joven, con gente que además subía del juvenil, y algunos de juvenil aún de primer año, es decir, no estamos hablando de gente ya de juvenil de último año o futbolistas de 24, 25, 26 años, y claro, quieras o no quieras, Luis, todo esto se nota. Y claro, yo creo que en principio la idea no era el ascenso, no, pero luego la circunstancia, la situación, fueron como fueron, y todos nos ilusionamos y nos emocionamos de que, ¿por qué no el filial podía subir? Bueno, al final nos quedamos donde estamos ahora, en la segunda ref, y hay que, no sé si reconstruir un equipo, vamos a ver qué pasa también con los jugadores que están en el primer equipo, y a partir de ahí tú ya sabrás qué es lo que tienes, y en esto estás trabajando ahora, Luis.
Sí, tú lo has dicho. A día de hoy es difícil saber qué jugadores, vamos, está claro que hay una base, sabemos, pero sí que hay muchos jugadores que hay una cierta incertidumbre, ya sea por un tema de club o por ellos que buscan otros retos, y muchos chicos que están en dinámica del primer equipo, que no nos olvidemos que al final siempre nos hace mucha ilusión. Nosotros, antes hablabas del tema del ascenso, al final nosotros a nivel internos estábamos convencidos de que el objetivo para nosotros como equipo era ascender, y creíamos que lo podíamos conseguir, y eso fue lo que el equipo transmitió toda la temporada, porque bueno, sabemos que lo importante de un filial no es eso. Lo más importante, está claro, que es que los chicos crezcan, que puedan llegar al primer equipo, porque al final no nos olvidemos que somos un filial, pero a nivel competitivo como equipo nosotros, el objetivo que teníamos claro, porque veíamos que podíamos conseguirlo, era el ascenso, porque veíamos que era un objetivo real. Si no fuese un objetivo real, no lo hubiésemos hecho así, pero veíamos que era un objetivo real, y la verdad que el equipo estuvo toda la temporada ahí para poder ascender incluso de manera directa.
No sé si la pregunta que te voy a hacer, Luis, tú te, en un momento determinado, te lo planteaste, viste que podía pasar, cuando subes al primer equipo acaba la temporada, el filial no sube, y hubo, no sé, yo creo que hubo gente que pensaba que tenía que haber un cambio también en el filial. ¿A ti te llegó toda esa sensación, o tú tenías claro que el club confiaba en ti para seguir, que era simplemente esos dos partidos que vas al primer equipo y que tú tienes ese trabajo por hacer de seguir en el filial e intentar, ¿por qué no?, subir este año?
La sensación, a ver, yo tengo que decir que todos los años que llevo en el club, incluso con diferentes coordinaciones o con diferentes direcciones deportivas, siempre me he sentido muy valorado, con todos, o sea, si no llevarían tantos años como llevo en el club, en categorías de fútbol base, se puede decir que altas, o sea, y yo noto la confianza, lo que pasa es que hay circunstancias, hay prioridades, hay muchas situaciones que los clubes valoran. Y bueno, y durante estas vacaciones, pues quizá el tema del entrenador del filial pues no ha sido tan prioritario, pero ha sido un tema de timing. Te tengo que decir que en ningún momento he dudado de que fuese a continuar. Pero sí que, bueno, genera una cierta incerteza el hecho de que dure tanto el proceso, ¿no?, de renovación. Pero no le doy más importancia que eso. Ahora mismo noto que el club, los jugadores, todo el mundo, confía mucho en mí, y no hay nada más. Que lo que se pueda decir de puertas afuera, pues no me informo mucho sobre eso.
¿Ha preferido no saber lo que se decía entonces?
Pero de poca cosa, ¿eh? Intento estar informado porque es mi trabajo, pero no, ni cuando hablan bien, ni cuando hablan mal, o si piensan de una manera o de otra, no intento que me influya lo menos posible, y para eso pues bueno, selecciono muy bien la información que quiero saber.
No quieres pervertir la mente en ningún momento.
Sí, bueno, al final, vuelvo a repetir, ni para lo bueno ni para lo malo, o sea, pero no, me encuentro mejor con eso, pero sí que intento estar informado, o sea...
No, por supuesto, eso de que cuando los jugadores o los entrenadores, no, es que no hablemos nada, no sé qué, eso es mentira. Uno selecciona lo que considera que, no digo que siempre le guste, que le vaya bien, pero considera las fuentes o los medios que considera que son más fiables y no se fía mucho de esos mentideros o de las leyendas urbanas.
Sí, bueno, al final realidades, yo creo que la realidad que se palpa, necesito saberla, eso está claro. Lo que no necesito es concretar las cosas, o sea, necesito saber la realidad que se palpa, porque al final todo forma parte de tu trabajo, pero seleccionando mucho.
El otro día no sé si estuviste viendo al Montpellier, español, estuviste, ¿no, Luis?
Sí, estuve.
Es que creo que te vi, pero no me fijé muy bien, porque estaba yo en otro sitio. ¿Qué te pareció el partido? Es decir, ¿te dio una sensación de decir que este equipo sabe algo? Y eso que queda mucho, pero ¿que transmite algo?
Las primeras sensaciones para mí fueron muy positivas. Y yo voy un poquito más a lo general, no, que no a lo concreto. Aquí sí. Y sí que es cierto que lo que noté del equipo, lo que transmitió el equipo, es una intencionalidad importante de querer ir a ganar los partidos, o sea, a ser protagonista en tanto con balón como sin balón, el de jugar en campo contrario, yo creo que es una primera toma de contacto que fue bastante positiva, y al final en pretemporada se crece desde ahí, se crece desde generar, desde sembrar lo que son las bases. Y el otro día, en el primer partido, yo creo que se empezó a poner la primera piedra sobre eso, sobre lo que quiere el entrenador. Está claro que el táctico, a nivel de juego, pues seguramente falten muchas cosas, pero sí que noté esa intencionalidad de ser protagonista, de ser un equipo que quiere ir a por los partidos, de que quiere ser mucho más proactivo en todo, en el juego. Y yo personalmente, que estuve viendo el partido en directo, pues no lo noté.
¿La idea es que el filial juegue como el primer equipo, o es difícil por la calidad de cada jugador o la forma de cada jugador?
No, al final la idea tiene que ser muy 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 parecida. Sí que es cierto que cuando no hay una estabilidad de entrenadores, al final la alta competición, la élite, se priorizan por encima de todo el resultado, y algunas veces nos encontramos diferentes formas, ¿no?, de ver el fútbol o de jugar, y al final tú tampoco puedes ir variando como fútbol base, como filial, en función de lo que va a pasar. Yo lo creo más en construir desde abajo, que al final nosotros generamos jugadores y generamos contenido, generamos muchas cosas, y que se tienen que ver luego reflejadas en el primer equipo, no que sea al revés, que llegue un entrenador o una parte de la escalera, o sea, la escala parta de arriba abajo. Yo prefiero que sea de abajo arriba, ¿no? Al final el club tiene que tener una identidad propia, y eso nace ya desde la cantera. Y lo que sí que noto, que ahora hay una cierta sintonía entre lo que quiere proponer el primer equipo y lo que se viene trabajando desde la base hace tiempo. Equipos más proactivos, equipos más que van a por los partidos. También, En ese sentido está claro que tiene que haber, pero nunca será lo mismo. Habrán perfiles distintos.
Claro, por eso es que, por ejemplo, es decir, tú imagínate que el primer equipo jugara, te pongo por caso, ¿no?, un sistema con tres centrales, dos carrileros con recorrido, y tú no los tuvieras. Entonces, claro, intentar jugar con ese sistema como juega el primer equipo sería muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es verdad que puede haber una misma filosofía, pero luego hay que valorar los jugadores que tiene el primer equipo con su sistema y los que tienes tú, porque si no,
sí,
te puedes ir al matadero en ese sentido.
Pero más que los números los posicionamientos tácticos de inicio, es más los perfiles que queremos de jugadores, es más el que si hay el de generar según qué tipo de perfiles que como club queremos que lleguen al primer equipo, porque creemos que por idiosincrasia del club es lo que mejor nos va. Son tantas cosas el generar eso, y luego tenemos que ir a lo concreto de las competiciones de cada uno. Al final, nosotros, por ejemplo, como filial, muchas veces nos encontramos que no tenemos perfiles para hacerse un tipo de cosas, porque se los lleva a primer equipo, porque, bueno, por infinitas situaciones, y te tienes que adaptar algunas veces, porque al final el fútbol es esto, es o sea, dime qué tienes y te diré cómo juego, y dime qué perfiles tienes y te diré qué podemos generar en el juego. Y muchas veces te encuentras que nosotros no tenemos, a lo mejor en el filial yo me he encontrado que a lo mejor no tenemos jugadores o hemos tenido que jugar una serie de partidos con centrales que no tienen mucha presencia fija, que bueno, no dominan tanto el juego aéreo. A lo mejor yo no necesito yo necesito no jugar tanto en campo propio, pero a lo mejor el primer equipo sí que se sentía muy a gusto jugando en campo propio y defendiendo situaciones aéreas, porque tenía los perfiles adecuados para eso. Y claro, ahí sí que entramos en una pequeña contradicción, y eso yo que creo que siempre hay que respetar.
Claro. Aquí, perdona Luis, de jugadores del filial, claro, no sabes al final qué jugadores volverán, si los que vuelven a lo mejor se quedan contigo o alguno para seguir creciendo se va cedido a cualquier equipo, sea de primera ref o segunda división. Hay jugadores muy jóvenes. Está el caso de Simo, el caso de Luca, que son jugadores categoría juvenil. Tienen un futuro tremendo. Ya no hablo de los Rubén, Dani Villahermosa, desgraciadamente, de la lesión de Gori, que yo creo que Luis Gori tenía todos los números de quedarse este año en el primer equipo, pero desde aquí muchos ánimos a Gori, porque a veces el fútbol es injusto,
Sí, sí, sí. Un caso muy claro de chico de máxima proyección, que lo tenía todo y lo tiene todo para fútbol profesional, para sentarse en el primer equipo del club, y por desgracia pues le han venido dos lesiones seguidas de larga duración que nunca se sabe, pero nunca crees que te van a pasar, pero ocurren. Y es una pena, pero no acaba aquí, o sea, no acaba. Tiene gente alrededor suya que le da muchísimo, me consta, y conozco su entorno que es fabuloso. El chico es un chico fenomenal. Había aprovechado esta última lesión y tenía carencias, ¿no?, sobre todo en nivel condicional, y ha intentado mejorarlas para estar el máximo de preparado ahora que llegaba, y te encuentras con eso otra vez. Bueno, servirá otra vez para crecer, ya sabe el proceso cuál es, eso también le va a ayudar, saber el proceso de la lesión, porque sabe cuáles son los timings, no tiene ya tanta incerteza, y desearle lo mejor y decirle que esto no se acaba y que volverá y volverá a hacerlo bien seguro y volverá a poner las cosas difíciles.
Bueno, para concluir, te estaba preguntando por el tema de Simo y el de Luca. No sé si los vas a tener tú o no, porque ojalá se quedan en el primer equipo y dijeras, ostras, pues tendré que recurrir a otros, ¿no? Pero son dos jugadores con un futuro tremendo.
Sí, 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 sí. Aparte son chicos que están llamando a la puerta muy rápido, están dando pasos agigantados. Si están ahí en la pretemporada es porque tienen nivel para estarlo. Yo estoy convencido que en el día a día están poniendo las cosas muy difíciles a los jugadores del primer equipo, les están exigiendo, que al final eso es una de las partes más importantes también que tienen que hacer los chicos, porque tienen que saber que nadie les regala nada, que tienen que ganárselo todo y tienen que hacer méritos como mínimo para que ya sea en su equipo, en el Español B, o ya sea en el día a día entrenando con el primer equipo, y me consta que lo están haciendo y estoy convencido de que hay una buena jornada ahí que puede dar en los próximos años pues bastantes alegrías al club.
Bueno, te hablo de Rubén, de Omar o por ejemplo también de Dani, porque ya son jugadores del filial, pero en el tema de la portería, ¿sabes aún qué portero vas a tener? ¿No tienes ni idea aún?
Tengo idea, a día de hoy tengo cuatro porteros en nómina.
Pero hablo, bueno, en esos cuatro porteros está Joan, está Ángel,
no, Joan,
¿o no?
No cuento Joan.
Con Joan no cuentas para nada.
Bueno, no sé, este año, yo te lo digo porque el año pasado no pertenecía al
filial. Pero el tema de Ángel, ¿puede ser que Ángel vuelva o tampoco lo sabes?
No tengo otro tipo de información que no sea esta, que yo tengo cuatro porteros, está el tema de Joan, que no sé muy bien cuál será su situación.
Pero entonces, perdona Luis, en esos cuatro sí que está Ángel.
Sí, claro, yo te digo los cuatro jugadores que a día de hoy tienen ficha de filial, uh-huh. Ángel Fortuño, Juan Vicente Canales, Iker Piedra y, bueno, Juan Vicente Canales.
Yo creo que sí. Se va, Juan Vicente.
Y que se va, exacto. Iker Piedra y Lizardo.
Sí, que son, ¿vale? Tres. En principio tienes tres y bueno, pues...
Tres y Ángel.
Y Ángel, claro.
Claro, yo estoy contando a Ángel porque jugador de filial y de temporada pasada fue jugador de filial. Joan no fue jugador nuestro.
Claro.
No sé la ficha que le pueden hacer a Joan, no sé, por eso te digo que no puedo hablar de Joan en ese sentido, porque a día de hoy no tengo la información de qué va a pasar con Joan. Tampoco la tengo qué va a pasar con Ángel. De momento Ángel está en el primer equipo.
Bueno, tampoco la sabemos nosotros y la decisión la va a tomar también la dirección deportiva y veremos qué pasa. Luis,
sí.
Cuando esté el equipo más completo... hablaremos un poco de todo, porque claro, ahora estáis entrenando, pero faltan muchísimas piezas para saber cuál es el equipo definitivo que va a tener el filial en esta segunda ref.
Sí, falta aún, estamos entrenando con un gran número de jugadores, también hay chicos del juvenil que nos están ayudando y bueno, ya a partir de la semana ya empezamos los primeros partidos de pretemporada y bueno, que dentro de poco espero que se vaya empezando a aclarar un poco más la situación porque bueno, al final queremos llegar a la primera semana de liga con todos los deberes hechos.
Luis, un placer y además merecido poder verte en la fotografía de los entrenadores ahí en la galería, que para mí eres el entrenador 27 de la historia de Tiempo de Español. El primero fue Camacho, el 27 eres tú y el 27 es Diego Martínez. Y mucha suerte, Luis, de verdad, porque creo que te lo mereces.
Vale, muchas gracias, Javier.
Las 7 de la tarde, menos 11 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Por cierto, que estamos viendo a Benjamín Lecom, creo que va a ser hoy el portero titular. Aún no tenemos el 11 titular del Real Club Deportivo Español en este partido que va a comenzar a las 7 y cuarto aquí en el Marbella Football Center. Y cuando hablamos de porteros, hablamos también de La Parada. For Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardó. Ya sabes que La Parada tiene unos menús para desayunar, bueno, un menús para comer, pero unos desayunos increíbles. Recuerden que La Parada, ya les diré cuando empiece a hacer vacaciones nuestro amigo Joan de La Parada, pero si van por el mercado del Guinardó, por el distrito de Horta Guinardó, no dejen de ir a For Cafetería La Parada para desayunar, para comer en esta terraza que es increíble, donde puedes estar muy bien y además desayunar muy bien y comer de maravilla en Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Y cuando hablamos de La Parada, hablamos también de porteros. Y ahí está Benjamín Lecom, que en principio hoy será el portero titular del Real Club Deportivo Español frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Una pausa, quedan 10 minutos para las 7 de la tarde y nos vamos a Ferrán.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Actimel tiene la fórmula más completa y además ayuda a tu sistema inmunitario ahora con 0% de azúcares añadidos y alto contenido de vitamina D. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
9 minutos para poner el punto y final a este programa 5010 de la historia de Tiempo de Español en esta temporada ya 22. Por cierto, partido Español-Sevilla, sábado 10 de septiembre a las 4:15 de la tarde en Cornellà Prat. Recuerden, por lo tanto, buena hora, sábado 10 de septiembre, horario que ha enviado la Liga ya, gracias también a nuestro compañero Pedro Ruiz. Español-Sevilla, 4:15 de la tarde en Cornellà Prat. Ahora nos vamos a Ferran Vacacional, www.ferranvacacional.com. Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña o junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos con los mejores servicios para desconectar de la gran ciudad. Una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran, con 45 años de experiencia inmobiliaria. Para información y reservas llamen a 93-648-00, 93-648-00 o al 647-915-640, 647-915-640. Desde aquí, por supuesto, un fuerte abrazo a nuestro amigo Ferran y a toda su familia. Ferran Vacacional, para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Miren, tema Buley. A mí me parece alucinante, me parece sorprendente que ahora alguno se haya despertado diciendo que nosotros hemos dicho que Buley posiblemente se vaya a un equipo chino. Hace meses que llevamos diciendo que en el famoso Excel Buley volvía a Shanghái. Lo llevamos diciendo hace tiempo. No es noticia de hoy. Hoy no hemos adelantado que Buley se va a ir, porque no lo sabemos lo que va a hacer Buley. ¿Que hay esa posibilidad y estaba en el Excel del club por parte de Durán? Sí, que no es noticia de hoy. ¿Que hay opciones, repito, de que se vaya? Claro que hay opciones. La misma que hace un mes que se lo dije yo. Otra cosa es que se pueda acelerar o no se pueda acelerar. El hecho de que no esté aquí, no lo sabemos lo que va a pasar. Pero yo no he dicho que Buley se va cedido o se va traspasado al Shanghái. Es que no lo he dicho de esta manera, como si hubiera sido una noticia de última hora. Lo que he dicho, lo dije ayer, lo he dicho hace varios días cuando hacemos el famoso rapport de cómo está el mercado. Yo siempre les he puesto, Buley posiblemente vuelva a China. Y no es noticia que haya dado hoy como si fuera una primicia informativa o se me haya... Miren, es que hoy... No. No sé, de verdad, por dónde alguno empieza a gestionar las cosas de manera mintiendo. Lo de Buley, que posiblemente pudiera marcharse, y se lo pregunté al CEO del Español el día del 5000, le dije, ¿es posible que Buley se pueda ir? Y él dijo que no lo sabía, que todo podía ser, pero yo... Se lo pregunté porque llevábamos tiempo, es decir, estamos hablando de principio de julio, estamos a 22 de julio, y esto del Excel lo llevamos hablando desde el mes de mayo. Así que, por favor, seamos sinceros. Si alguno piensa pillarme en un renuncio, está muy, muy equivocado. Yo no he dicho hoy, en ningún momento, primicia, noticia de última hora, Buley se va a... Mentira. Eso es mentira. Así que, por favor, dejen de mentir. Dejen de mentir. 6:55, una última pausa y nos tomamos nuestro Actimel.
Actimel tiene la fórmula más completa y además ayuda a tu sistema inmunitario ahora con 0% de azúcares añadidos y alto contenido de vitamina D. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Nos toca ahora tomarnos, como siempre, nuestro Actimel. Como me encanta tomarme cada día un Actimel. Hemos hablado de novedades, hemos hablado también con Luis Blanco, pero hoy, ahora, vamos a hablar de Actimel. Y luego les diré cuál es el once titular del Real Club Deportivo Español, que ya lo tenemos aquí, Actimel. Ya sabes que la vitamina D se la conoce como la vitamina del sol y es una nutriente esencial para nuestro organismo que tiene múltiples beneficios. Además de ayudar a la absorción del calcio en los huesos, nos ayuda a activar también nuestra respuesta inmunitaria. Y hablando de Actimel, también hablamos del once titular del Español en este partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, con el debut de Benjamín Lecón en la portería, la defensa para Óscar Gil, Cabrera, Simo y Omar, que va a jugar de lateral zurdo porque tanto Brian Oliván como Pedrosa están tocados. Centro del campo para Vini, Keidi Vare y Nico Melamed. Arriba en Barba, Jofra y Puado. Este es el once Actimel. Tan bueno como siempre. Además te aporta el 100% de la vitamina D diaria. Que esa vitamina D que necesitas y además es importante, sin azúcares añadidos. Pruébalo porque Actimel es buenísimo. Actimel tiene la fórmula más completa. Además, contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Actimel, y ya lo sabes, este es el once Actimel del Real Club Deportivo Español. Lecón, Óscar Gil, Cabrera, Simomar, Vini, Keidi Vare, Nico Melamed, Embarba, Jofra y Puado. Actimel. Nos quedan 3 minutos, más o menos, para poner el punto y final al programa de hoy. Recuerden, ya es oficial lo de la cesión al Eibar de Vadillo. Quedan jugadores, por eso hablábamos de todos los jugadores al principio del programa, lo que podía pasar con todos ellos, pero bueno, alguno se toma la ley por su mano. Ahora nos vamos a Rombus, hablando de leyes, hablando de gestiones y hablando también, por supuesto, hablamos de Rombus, pero estoy viendo aquí a Sidney, nuestro excentral hace mucho tiempo con Aguirre, que es jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Rombus, tu consultoría global, Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad, trato personalizado. Rombus, 93410-5156, 93410-5156, Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global Perica, 93410-5156. Nos tomamos una estrella y ponemos el punto y final a este último programa de la semana en tiempo de español. Desde Marbella, desde el Stage de pretemporada, la semana que viene, el lunes, volveremos y ya empezaremos nuevamente con la última semana aquí en tierras andaluzas del Real Club Deportivo Español, con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Nosotros, repito, volvemos el lunes a partir de las 6, como siempre, en tiempo de español. Les recuerdo, partido 7:15 a través de Español Media, con este 11, Lecom en la portería, Óscar Gil, Cabrera, Simo, Omar, centro del campo para Vini, Keidi Vare y Nico Melamed, arriba Puado como teóricamente delantero centro, en las bandas Embarba y Jofra, que Vadillo ya es oficialmente jugador del Eibar. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto final. Lo dicho, volvemos el lunes a partir de las 6. Recuerden, hoy hay partido, el domingo hay partido a las 10:30 de la mañana frente al Lille. El lunes toda la información y hablaremos de estos dos partidos, Las Palmas y Lille. hasta el lunes con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.
Hay que hacer algo juntos, no puedo esperar.